Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Reconstitución en Duna. Y vamos a conversar hoy día con Pepe Aut, exdiputado y experto electoral, que además ya ha lanzado su primer vaticinio sobre cómo podría ser la elección de los consejeros constitucionales, aunque dice que, por cierto, falta mucho camino que recorrer. Bienvenido, Pepe.
Hola, Paula.
Pepe, tú dices acá que en la elección de consejeros evidentemente falta todavía saber cómo van a ser las listas, sobre todo cuáles van a ser los candidatos y las candidatas que cada partido político pondrá y cada coalición. Pero tú dices, preliminarmente, a lo que ves hoy día, analizando además con mucho detalle los resultados de la elección de senadores, de diputados, presidencial, plebiscitos, entrada y salida, tú dices lo que se está viendo ahora sería un empate de 50 y 50 entre Chile Vamos y el oficialismo. ¿Qué cosas podrían cambiar este resultado de una manera que se inclinara que uno u otro tuviera más?
Bueno, los datos efectivamente nos entregan un empate. Esto no es aritmético, puede ser con uno más para uno más para el otro, en fin, pero muestran un virtual empate, ¿eh? 25-25, son 50 los escaños que se eligen. Básicamente porque tú eliges dos en seis regiones, eliges tres en otras seis regiones, donde uno tiene que ganarle al otro 2-1, pero ninguno de los dos sectores ganan las seis, ¿eh? Sino que más o menos se netean. Y luego hay cuatro, eligen cinco, donde también hay uno que gana 3-2 en un lugar, el otro gana 3-2 en otro lugar, salvo quizás en la Araucanía, donde la derecha tiene opción de ganar 4-1, ¿eh? Según no solo los datos del último plebiscito, sino sobre todo de las parlamentarias. Ahora, lo que yo hago es un análisis preliminar, todavía no puedo hacer un vaticinio, porque no hay dos datos que son fundamentales. Primero, la calidad de los elencos. ¿Ah? Por supuesto, la gente en Chile vota por personas.
Claro, la calidad, ¿cierto?, de la oferta,
buena
digamos.
Parte, obvio, ¿cuál es la oferta concreta? Hay personas, además, que arrastran votos transversales, que son normalmente podrían ser de otro sector, pero su presencia hace que sume. Y lo segundo dato, igualmente relevante y quizás más, es la dispersión de listas que haya en uno u otro campo.
Claro.
Es decir, el sector que se presenta en la elección de manera más amplia, más diversa y más unido, va a poder desequilibrar en su favor ese virtual empate. Es decir, si en el bloque opositor hay dos o tres listas y en el bloque oficialista hay una sola, naturalmente eso le entrega la posibilidad al oficialismo de imponerse en la elección. Ahora, de todas maneras, yo no visualizo de ningún modo un resultado que pudiera entregarle los tres quintos a uno u otro sector.
Sí.
Porque en la elección pasada, y esa es la diferencia con esta, había un sector que buscaba los dos tercios, ¿te acuerdas?
Claro.
¿Ah? Y que por lo demás los consiguió. Hoy día yo creo que nadie va a buscar siquiera, nadie va a poner el umbral del éxito en los tres quintos, porque sería muy difícil. Sí. Es imposible que alguien lo consiguiera.
Ahora, Pepe, ¿qué pasa con esas encuestas que han mostrado que en esta elección de consejeros o como se le llamaba antes, podría irle muy bien al Partido de la Gente y a Republicanos? Tuviste esas encuestas, algunas fueron públicas, otras circulaban privadamente desde hace mucho tiempo y eran las que desvelaban, digamos, a los dirigentes de Chile Vamos, también del Socialismo Democrático, también del gobierno, como, bueno, ¿y qué tal si queda no solo representado, sino sobrerepresentado estas dos fuerzas de una manera incluso más intensa que la que tienen hoy en el Parlamento?
Las encuestas, la verdad, es que sirven muy poco para predecir resultados parlamentarios, salvo cuando tú las haces en el territorio específico, donde sobre los candidatos específicos, porque la gran mayoría de la gente no vota partido, vota sector político y vota persona dentro de ese sector político. Gente, siempre cuando tú le preguntas si vota por persona o por partido, va a decir que vota por persona. Eso es a medias verdad, porque en general tiende a votar por la persona del sector político con el que se identifica. Pero la identificación por partido es muy baja. Y en consecuencia, más de la mitad, de hecho, no se identifica con partido político alguno, a pesar de tener orientación política. Entonces, por lo tanto, los números de adhesión a partido no inciden. Salvo cuando, claro, cuando ese partido es encarnado por una figura determinada, pero mira, el Partido de la Gente, por ejemplo, que ya las encuestas de hoy que he visto muestran la mitad de intención de voto de las encuestas de hace 2 meses, producto de la conflictividad interna.
Claro, todo abandono, lo que se han salido y todos estos escándalos en que
se han salido,
vuelto.
Unos han echado a otros, en fin, han mostrado que, digamos, que han recogido buena parte de los rasgos de la política de la que supuestamente abominaba. Y por lo tanto, está en proceso, en un proceso disolutivo, ¿verdad? No es el caso de Republicano, que se afirma, pero yo me pregunto, Republicano, si llega a constituirse en una lista, como pareciera indicar hoy día, ¿qué va a encarnar? Porque es difícil ir a una elección para elegir consejeros constitucionales para redactar una nueva constitución cuando tú no quieres
una nueva constitución.
Entonces, ¿cuántos van a votar por aquellos que explícitamente dicen vamos a bloquear el proceso? ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasó a la derecha en la elección anterior? Tuvo el peor resultado de toda su historia, 20,6% de los votos, básicamente porque había estado por el rechazo. Y el rechazo obtuvo 21%.
Claro.
Bueno, y luego era obvio que la legitimidad de ir luego a decir elígeme para redactar la nueva constitución, que yo no quise, era difícil, era una mochila tremenda.
Sí.
Entonces, yo no creo, fíjate, yo creo que el electorado que se identifica con la derecha va a tender a votar por aquellos que van a concurrir a un acuerdo, defendiendo, por supuesto, su principio, pero concurrir a un acuerdo, ¿no? Creo que la gente vote, va a haber una franja, naturalmente, pero no creo que sea muy significativa la franja de aquellos que voten por las personas o los partidos que estén contra la nueva constitución.
Sí. Ahora, analicemos qué pasa en la política de alianzas en la oposición y luego vamos al oficialismo. Partamos por la oposición. En el proceso pasado fueron con republicanos en una misma lista, a pesar de que para Evópolis fue muy complejo, por lo menos para algunos de ellos era algo realmente muy difícil de aceptar, pero dijeron que si no había una fórmula matemática que iban a perder muchos convencionales, y la realidad es que fue un resultado desastroso. No sabemos cuánto influyó el tener a republicanos allí, pero claramente que fue un costo en términos de identidad. Ahora, también hay algunos personeros de derecha que dicen hay que ir en una sola lista con republicano, ojalá desde republicano hasta demócrata, están poniendo ellos la frontera ahí, o hasta amarillos. Pero por otro lado se ve que las directivas de Chile Vamos no están en esa sintonía, no lo están viendo de esa manera. ¿Crees que cuánto perjudicaría a Chile Vamos no ir con republicanos en la misma lista? ¿Cuánto se podría perder? ¿Y cuánto podrían perder de ir con republicanos en la misma lista?
Bueno, esa es la intríngulis de la cuestión, como se dice, porque lo que tú ganas por un lado lo pierdes por el otro. Como se trata de una elección senatorial y el número de escaños a elegir es mucho más pequeño que en la elección anterior, donde tú elegías entre 3 a 8, la verdad es que ir en una o dos listas hacía poca diferencia. Pero cuando tú eliges 6 territorios, 3 en otros 6 territorios y 5 en solo 4 territorios, ir en una lista es una ventaja importante respecto de quienes van divididos, ¿verdad? De todas maneras. Ahora, por supuesto, depende de la identidad de esa lista. Porque el desafío que tiene a hablar también del oficialismo, pero el desafío que tiene la oposición o el rechazo, digamos, previo, es hacerle continuidad justamente a lo que fue la campaña del rechazo. Y teniendo a los republicanos dentro, es muy difícil hacer una lista que se denomine por una buena nueva constitución.
Claro, de hecho que Republicanos no apareció ni en la franja, creo, o sea, no, digamos, estuvo bastante
claro, no mostró,
guardado, digamos.
Claro, exactamente. ¿Ah? Pero también tiene líderes ciudadanos, en fin, que seguramente podrían llegar a conformar una lista, pero implicaría una capitulación de Republicanos de su voluntad de bloquear el proceso. Porque si se aliaran con Republicanos y Republicanos mantuviera su voluntad de bloqueo, la verdad es que eso terminaría siendo un pésimo negocio. Yo creo que si yo estuviera en sus zapatos, más bien intentaría, sin Republicanos, reproducir el estilo, las características y el mensaje de lo que fue la campaña exitosa que hicieron en la franja y en todas partes del rechazo, es decir, con una lista más ciudadana, donde no están elegidos en función de las cuotas de sus partidos, sino de su contribución eventual a un proceso, al consenso constitucional. Del lado del oficialismo...
Tienen una cosa parecida, ¿no? Un problema similar.
Similar, por supuesto. Tú sabes, la Democracia Cristiana ha invitado o se ha propuesto proponerle al socialismo democrático hacer una lista. Yo creo que eso es completamente inviable. Es inviable que el socialismo democrático, estando dentro del gobierno,
claro,
no participe.
Quiebre, ese, en la lista quiebre del con gobierno. Su coalición, con la otra coalición, digamos. Sería muy.
Por supuesto. Uh-huh. O sea, yo creo que al final, para la DC, la disyuntiva va a ser ir sola o armar una lista sola, eventualmente con el Partido de la Gente, o entrar en la lista oficialista en el subpacto, con PPD, PS y PR.
Porque de hecho, Pepe, el Partido Comunista lo ha dicho claramente, que ellos no pondrían ningún reparo a que la DC estuviera en la misma lista y entonces hacer un bloque que fuera de las personas de los partidos que estuvieron por el apruebo.
Exactamente. Ahora, ese es un concepto que van a tener que trabajar muy bien el oficialismo, porque el oficialismo tiene dos problemas. Uno, su condición de oficialismo, es decir, en la medida en que esta elección se convierta en otro plebiscito a la gestión de gobierno, el resultado está ahí, está en las encuestas, 60-30, es decir, tiene el doble de desaprobación que de aprobación el gobierno. En consecuencia, si convierte el oficialismo, y en eso yo creo que el gobierno ya aprendió la elección, y va a dedicarse en este tiempo a encarar las urgencias sociales y políticas y no a inmiscuirse y a comprometerse en la campaña para elegir consejeros constitucionales. Pero esa es la primera cuestión. Es decir, que siendo oficialismo, tú no conviertas la elección entre una cuestión entre oficialismo y oposición porque te va a ir mal. Y lo segundo es el apruebo. Porque si esto se dibuja como la lista del apruebo versus la lista del rechazo, bueno, también hay resultados muy recientes. Le puede pasar al oficialismo lo que le pasó a la derecha. La derecha que estuvo mayoritariamente por el rechazo, luego presentó la lista del rechazo y sacó
esos votos, claro. Sacó esos mismos a votación.
Ahora, el problema, Paula, es que cuando tú tienes 38, no es 21, sino que es 38, es minoritario, pero es una minoría importante. Tú tienes al mismo tiempo que afirmarte en los tuyos e ir a la recuperación de todo lo que perdiste,
claro,
en el plebiscito.
Claro.
¿Ah? Es un desafío difícil de encarar.
Sí. Ahora, Pepe, estamos en Reconstitución en Duna conversando con Pepe Out. Eduardo Engel publicó una columna muy interesante en el Mercurio en que analizaba estos 4,5 millones de electores nuevos que entraron por el voto obligatorio. Esta elección también va a ser con voto obligatorio. Y creo que, si recuerdo bien la cifra exacta, decía que, por sus análisis, si hubiera sido voto voluntario, el apruebo habría ganado por un 55% de los votos y que el 90% de las personas que votaron por el voto obligatorio por primera vez en muchos años o por primera vez, ese 90% votó rechazo y que era muy difícil predecir qué iba a pasar con esas personas. Era un voto contra algo que por lo tanto va a estar contra lo que se le proponga, es un voto de derecha, es un voto de personas que estaban enojadas porque las obligaron a ir a votar. ¿Cómo lo ves tú?
No, yo estoy en completo desacuerdo con el análisis. Nada permite decir que la diferencia fue tan radicalmente distinta entre los nuevos votantes y los antiguos.
Pero leíste la columna, Pepe, ¿cierto?
No, no la leo, pero digo lo que dice. Es cierto que hubo una diferencia, de hecho la marcaban las encuestas. Las encuestas, el cuerpo de nuevos votantes, es decir, de personas que no habían votado en la elección anterior, tenía una inclinación por el rechazo mucho mayor que en los otros. Pero ganaba el rechazo en ambos. Había un diferencial, por supuesto, que yo estimo más o menos en... Yo calculo que en los nuevos electores la cosa anduvo cerca del 70-30, ¿ah? Y en los viejos electores en 60-40. ¿Ah? Y eso te da, por supuesto, el 62-38. O 55-45 en favor del rechazo en los antiguos. Pero no son seres de otro planeta. ¿Ah? Son los mismos chilenos. ¿Ah? Que por supuesto se incorporaron a esta elección. Ahora es cierto que es un voto frágil, es un voto lábil, como dicen los químicos, es decir, puede cambiar, por supuesto. Es muy sensible ese voto a la opinión que tú tengas respecto de las cuestiones más importantes para ellos.
Claro.
Y el tema de seguridad, el tema de migración, el tema de la inflación, el tema de la incertidumbre económica, fueron relevantes para esos electores. Ahora, pero yo no me pasaría película, Paula.
Sí.
No va a participar los 13 millones de personas en una elección de las características de la elección que viene.
Ya, aunque haya voto obligatorio, aunque haya sanciones.
Aunque haya voto obligatorio. El voto obligatorio no es una fórmula mágica. Evidentemente va a votar más gente de la que solía votar. Pero la votación del plebiscito de salida es una votación excepcionalísima, que nunca habíamos tenido una elección con tanta cobertura durante tanto tiempo, tan intensa, al punto que la conversación sobre la Constitución llegó a todos los hogares de Chile. Era muy difícil que alguien permaneciera completamente indiferente cuando todas las radios, todos los canales de televisión, todos los periódicos, todas las páginas, todas las redes estuvieron durante más de un año hablando del tema. Esta va a ser una elección relámpago que además, mira, las elecciones que tienen más participación son las elecciones simples, cuando tú tienes que ir a decir sí o no.
Claro, las elecciones binarias.
Las que tienen menos participación son las elecciones donde tienes decenas de opciones.
Sí.
Y esta va a ser una de esas.
Bueno, y de hecho, entonces, por los plazos que se han informado de la reforma constitucional que se ingresó ayer, el 14 de febrero tendrían los partidos que dar a conocer sus candidaturas, ¿no? Pensemos que 14 de febrero es una fecha que la gente está de vacaciones todavía o todavía es el verano.
Día, el día de los enamorados.
Además, no había pensado en eso, una fecha... Tiene un simbolismo, ¿no? Y por lo tanto va a ser 2 meses de campaña, digamos, se ve corto el plazo y habrá que elegir entonces a las y los convencionales. Ahora, tú por lo que sabes, Pepe, y por todo lo que has estudiado el tema, ¿ves que los partidos estén realmente buscando perfiles de personas que den el ancho, por decirlo en chileno, que sean idóneas, que den garantía?
Yo espero que sí. En las pocas conversaciones que he tenido, veo que hay un genuino interés de hacer coincidir, por supuesto, la elegibilidad de las personas con su disposición y capacidad para discutir y concordar en la Constitución. No son rasgos que vayan normalmente asociados. Tú puedes tener a alguien que es un cañón desde el punto de vista de conseguir voto, pero inútil a la hora de conversar y contribuir a generar el acuerdo en la convención. No quiero dar nombres de convencionales claro. anteriores, pero es de toda evidencia, ¿no? Entonces tú tienes que buscar personas que tengan la doble condición, porque tú necesitas votos naturalmente para elegir, pero necesitan luego que esas personas tengan alguna incidencia concreta, real, en el trabajo de concordar. Porque si la convención anterior fue fundamentalmente un trabajo de expresarse, este va a ser centralmente un trabajo de concordar.
Claro, un trabajo mucho más puertas adentro.
Exactamente, ninguno de los dos va a tener los tres quintos, ni en la comisión de expertos, porque va a ser relativamente empatada, porque en función de la correlación.
Claro, las fuerzas que hay hoy en el Congreso, Cámara, claro.
Y tampoco en el Consejo Constitucional. Nadie va a conseguir los tres quintos y en consecuencia la gente debiera privilegiar a perfiles de personas preparadas, convincentes y capaces de construir acuerdos. Yo creo que la ciudadanía en general está cansada de un proceso que ha durado mucho más de lo previsto y que quiere terminar. Y yo creo que eso favorece, por un lado, el acuerdo y por otro lado, la expectativa de cierre del proceso con un plebiscito ratificatorio. Pero para eso, por supuesto, se necesita que haya una propuesta razonable. Y yo creo que todos los incentivos están puestos, Paula, para una propuesta razonable. Nadie va a tener la mayoría para poder imponerse. Están predefinidos ciertos zócalos por donde se discurre la discusión. Este eventual conflicto del que han hablado, y hay un mecanismo para resolverlo, entre la Comisión de Expertos y el Consejo Constitucional, es pasarse película. Porque va a haber más o menos la misma correlación en ambos órganos, y por lo tanto no creo que entren en conflicto, porque el Consejo Constitucional va a tener representantes en la Comisión de Expertos y viceversa. O sea, va a haber el mismo número, te aseguro, de oficialistas y de opositores en ambas instancias, porque quienes piensan que el Consejo Constitucional va a estar formado por eunucos políticamente, están equivocados. Los parlamentarios van a elegir, ojalá, personas lo más preparadas posible, pero que representan naturalmente una cierta identidad política determinada. Sí.
Pepe, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo calificas tú el acuerdo? Por las encuestas que se han conocido esta semana, la gente en su mayoría, una mayoría 50 y algo por ciento, le pareció un acuerdo bueno, pero no es como una aprobación así estridente, podríamos decir, con aplauso. Y alguien, como alguien dijo, están todos adentro, o casi todos, porque no está republicano, y nadie quedó muy contento. Y eso podría ser una medida de otro tipo de épica, digamos, otro tipo de proyecto constitucional. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, primero la gracia de los acuerdos. Cuando alguien queda demasiado contento y otro demasiado triste, significa que alguien le impuso al otro una fórmula. Y por lo tanto, el hecho de que no todos estén completamente contentos ni completamente decepcionados habla de la calidad del acuerdo, es decir, que fue un punto medio en las pretensiones de unos y otros. Ahora, como decía el presidente Boric, por supuesto, este acuerdo también refleja lo que ocurrió en el plebiscito. Y hay quienes hablan como si eso no hubiera ocurrido. Por algo el acuerdo es lo que es. Y a mí me parece un acuerdo razonable. Creo que tiene más protecciones de las que requería, que además ripia del camino, a mi juicio. Pero a mí lo fundamental, que es una comisión de expertos que redacta un anteproyecto, un consejo constitucional electo que trabaja sobre esa base, con un plebiscito ratificatorio y con elección obligatoria en ambos comicios, me parece, y es la estructura de esta cuestión, y que es súper razonable, porque todos los incentivos están puestos para tener éxito. Si tú le agregas a esos incentivos que requieras tres quintos en las dos instancias y que en ninguna de las dos va a haberlo, Si tú le agregas, creo yo, la conciencia tardía, pero conciencia al fin y al cabo, de los principales actores políticos, de que o hay constitución de consenso o no hay nueva constitución. Y digo tardía porque esto es algo que debió haber sabido todos los actores desde el comienzo, porque las constituciones son por definición reglas del juego de consenso. No son para dirimir la orientación política de una sociedad. Para eso son las elecciones presidenciales, donde se enfrentan proyectos políticos distintos. Las constituciones tienen que permitir eso. Y eso es lo que espero yo se haga en el trabajo que viene.
Sí, veremos, Pepe Aut, qué pasa y si se cumplen algunos de estos análisis y primeros aprontes respecto del Consejo y ojalá del rol que tenga el Consejo y todas las otras instituciones que se crean para sacar adelante una nueva constitución para Chile. Muchas gracias, Pepe Aut, por tu participación de hoy.
Gracias a ti, chao.
Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía acá en Reconstitución en Duna. Recuerden, los jueves a las 9 de la noche y repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima semana.